Dice Kuriger, dice esto, muy sencillamente, entre comillas, que para ella sigue teniendo sentido, o siguen teniendo sentido los pabellones nacionales, porque hoy el concepto de nación no puede ya ser leído en términos modernos, ¿sí? Porque subsiste, porque existe un concepto de nación que sigue vigente desde una perspectiva contemporánea y que nada tiene que ver ni con un curador que piensa que es causa de que un artista exponga y que esto a su vez sea causa de que el artista pueda ser. Lo dice en términos cartesianos, ¿sí? Hoy, plantea ella, ¿sí?, no existe dicha lógica. No hay un orden del ser que adviene por el hecho de exponer. Y no hay un orden del ser que advenga por el hecho de exponer porque hay un curador que piensa. Esto es falaz, está diciendo Bicek-Kuriger, ¿sí? Hoy, el entramado de lo que implica el concepto de nación y de representación nacional pasa por otro lado. De alguna manera, ella lo intenta demostrar con esta enorme cantidad de pabellones en donde distintas nacionalidades han trabajado juntos. El Instituto Ítalo-Latinoamericano de Roma, que siempre conservó la estructura de albergar a los artistas latinoamericanos que no tenían pabellones propios, y no digo permanentes, digo propios, que no tenían pabellón, y albergaba a todos estos países latinoamericanos, hoy en día el ILA de Roma tiene en su pabellón artistas extranjeros, franceses, alemanes, ¿sí?, que de alguna manera u otra, obviamente, tienen un lazo con América Latina, que trabajan problemáticas que tienen que ver con América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Y forman parte de la representación, repito, del Instituto Ítalo-Latinoamericano de Roma. Ergo, en términos de Bicek-Kuriger, habrá siempre, o por el momento, ¿sí?, pabellones nacionales, mientras haya un teatro geopolítico, dice ella. Mientras subsista el teatro geopolítico, habrá necesariamente pabellones nacionales. ¿Por qué? Por muchos motivos. Pero uno de ellos es lo que ella llama la criollización, sería la traducción exacta, de Occidente. Podemos leerlo más sencillamente, en términos más cercanos a nosotros, como el mestizaje occidental. Estamos muy acostumbrados a hablar del mestizaje latinoamericano. Bueno, hoy en día se empieza a hablar del mestizaje europeo-occidental, ¿sí?, en términos presentes, ¿eh?, de lo que está aconteciendo en términos presentes. Y refiere a esta problemática de la criollización de Occidente como el estadio, dice ella, del espejo cultural, que es una paráfrasis en realidad de Bergson. Este Bergson, digamos, que plantea muy sencillamente el yo es un otro, ¿sí?, y que también está presente como formulación en Rimbaud, ¿sí?, en la misma Kuriger, porque es un planteo que ella repite prácticamente a lo largo de toda la fundamentación, y que le da pie para pensar esta suerte de cronotopía que ella quiere generar entre los jardines, el arsenal, ¿sí?, y esta Venecia entera involucrada como la ciudad. Porque para esta formulación que yo antes mencionaba en términos de estéticas post-kantianas, si se quiere, y poder fundamentar lo que ella llama la sublimidad de lo global, considerando, por supuesto, ¿no?, este concepto de lo sublime, ¿no?, en Kant, como una suerte de violencia, ¿no?, de la idea, y que es obviamente imposible de ser ubicada en un concepto o que es imposible de ser representada. Esto es Kant clásico. Lo bello, de hecho, en términos kantianos, tiene que ver con lo comprensible, lo bello tiene que ver con ese placer, digamos, negativo. Y en realidad ella está pensando en lo sublime, en tanto que incognoscible, en tanto intento de representación de lo irrepresentable, por lo tanto, de lo inasequible, uno podría decir, de la misma manera casi como lo va a plantear, o como lo planteó, de hecho, Heidegger en la época de la imagen del mundo. El intento, ¿sí?, de representar lo incognoscible de lo representable. Ergo, y con esto termino la introducción, prometo. Cuando presentó la propuesta en la conferencia de prensa Vichecuriger, habló de las iluminaciones. Casi, para mi gusto, no solamente como un intento de plantear una estética postkantiana, sino también un intento de pensar los efectos de la salida de una estética hegeliana. ¿Por qué? Porque por un lado, dice ella, estamos ante ese gran intento de expresar el orden de lo infinito. El problema que se le agrega a nivel contemporáneo, que ese intento de expresar lo infinito, dice ella, es sin objeto, es sin sujeto y sin representación. Con lo cual, uno podría decir, ante las ya viejas y trilladas teorías de las estéticas postmodernas, ante la muerte del sujeto, ante la muerte del objeto, etcétera, etcétera, en realidad, con lo que nos quedamos es con la irrepresentatividad del orden de la representación. Y es allí donde, me parece, ella apunta. Uno podría decir sencillamente que el concepto de luz entre iluminación, luminosidad, la polisemia en Rimbaud o la iluminación profana de Walter Benjamin da por resultado, ¿sí?, una red absoluta para replantear fundamentalmente una cosa. Un arte entendido contemporáneamente como la gran interrogación, ¿sí?, del concepto mismo de la visión. Interrogar el concepto de la visión, ¿sí?, y tratar de pensar lo visible como el último resto de la representación en términos estéticos. La Bienal es eso, es como diría Heidegger por ahí, una gran Holzweg, ¿no? Son caminos que se bifurcan y se pierden por los bosques, donde cada uno tiene que hacer su propio recorrido. Y como somos mucho más modernos de lo que creemos, uno por lo general empieza por lo que considera el epicentro. Dentro de la selección que yo hice, me gustaría, por un lado, mostrarles lo que podría ser considerado el pabellón central, lo que antiguamente se llamaba pabellón Venecia y que ahora en realidad se llama pabellón Bienal. Esta Bienal, ustedes saben, ha sido muy discutida, ha sido muy criticada, por varias cuestiones, fundamentalmente por una. Y ha sido el posicionamiento, digamos, que Italia, como república, ha tenido con respecto a la selección de los artistas. Y cabe mencionar esta cuestión. Por un lado, el pabellón Italia fue dado a un señor muy conocido por los medios italianos, que es Vittorio Sgarbi, político, un señor de los medios de comunicación, ¿sí?, historiador de arte también, que se dedicó a ampliar el pabellón Italia, extendiendo en la zona del Arsenale a 800 artistas invitados. 800 artistas invitados que, por supuesto, él no seleccionó porque él a su vez designó a 200 intelectuales desparramados por toda Italia para que a su vez seleccionaran a dichos artistas. La conclusión es una suerte de pabellón italiano, como una gran feria, ¿sí?, en donde, como anécdota sirve, después de unos pocos días de la inauguración, gente del público, con elementos que encontraba en los jardines, generó obra, digamos, ¿sí?, que ubicó dentro del pabellón Italia, y pasaron varias semanas hasta que se dieran cuenta de que no pertenecía a la Bienal. Este fue uno de los puntos claves, ¿sí?, para esta Bienal, como lo fue, sin lugar a dudas, el pabellón llamado Bienal, que está en el centro de los jardines, en donde Vice Kuriger, que dio la absoluta libertad a cada uno de los curadores, digamos, de llevar a sus propios artistas, ella se dedicó especialmente a hacer invitaciones, ¿sí? Y entre ellos, entre los invitados, y es donde yo quiero hacer un poco de hincapié, porque por lo poco que he sabido, se ha hablado muy poco aquí de los otros argentinos invitados especialmente por Vice Kuriger y que están en dicho pabellón central. Entonces, el recorrido que vamos a hacer va a ser el siguiente. Entramos, digamos, a los jardines, ¿sí?, y nos vamos a ver específica y principalmente, primero, qué es lo que nos propone, después de este speech introductorio que hice demasiado largo, la curadora, a través de esto que les acabo de contar. ¿Qué artista seleccionó? ¿Cuáles son las obras de este pabellón bienal? Luego de lo cual nos iremos a hacer un recorrido por los jardines, acotado, por supuesto. Y después nos vamos al otro eje, que será el Arsenale, con todas sus partes, una selección, digo, de todas sus partes, porque el Arsenale está dividido, ¿no?, en Tese, Corderie, Gardalie, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí me voy a detener en los invitados también latinoamericanos, el pabellón del Instituto Ítalo-Latinoamericano y en otro de los artistas, también argentino, insospechadamente no tenido en cuenta para mi gusto, por un lado son Amalia Pica y por otro lado Federico Díaz, dos artistas jóvenes argentinos, egresados de nuestras instituciones, aparte de la representación, entre comillas, oficial. ¿Se entiende el recorrido que haremos?